Apocalipsis capítulo 3. La semana pasada mi esposo José estuvo hablando acerca de la iglesia en Éfeso. Este capítulo es tan hermoso, que el Señor habla a las siete iglesias y que estaban en Asia Menor. Y en este caso, pues yo voy a hablar acerca de la iglesia de Laodicea. Apocalipsis capítulo 3. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 3, 14, dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Amén?
Amén.
Amén. Hasta aquí la predica. Bueno, es una broma. La verdad es que el Señor hablaba a mi corazón acerca de este pasaje. Como decía José, a veces los pastores, las pastoras, dan con un palo, ¿verdad? Dan con un palo a la iglesia. Y yo quisiera que tomáramos esta palabra como las palabras que nos da un papá, una mamá que nos ama, que nos quiere. En este caso el Señor es nuestro Padre, ¿no? Y tengamos en cuenta que Dios nos ama tanto, 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 que no quiere que vayamos por malos caminos, no quiere que nos desviemos de la verdad, no quiere que equivoquemos nuestros pasos y demos decisiones que no sean las adecuadas, las acertadas. Y en este caso, pues el Señor habla, ¿no?, acerca de esta iglesia de Laodicea, que era una iglesia que estaba en un lugar, Laodicea sería actualmente parte de Turquía. Era una iglesia que estaba muy próspera, una iglesia que tenía de todo, o sea, muy rica, porque el lugar donde estaba tenía tres industrias que eran muy potentes, que eran muy importantes. Entonces, al ser así, pues la iglesia se hallaba muy cómoda, muy cómoda, porque tenía de todo, no tenía carencia de nada. Tenía una industria que trabajaba, que hacía medicamentos para los ojos. Laodicea tenía agencias e industrias de préstamos de dinero. Tenía una industria del tejido impresionante, que son unos tejidos impresionantes, y claro, y todo eso pues generaba que estuviera en una muy buena situación económica. Y esta iglesia, que formaba parte de estas siete iglesias que el Señor le da esta palabra al apóstol Juan, pero esta iglesia había sido fundada por Epafras. No sé si os suena Epafras. Pero Epafras había conocido al Señor por medio del ministerio de Pablo, y era un siervo muy fiel al Señor, y él, en una de estas visitas, pues es el que origina, ¿no?, que se genera ahí esta iglesia en Laodicea. Pero el apóstol Juan siente de parte de Dios de mandar esta carta a la iglesia allí en Laodicea, porque el Señor tenía algunas cosas que Laodicea no estaba haciendo bien. Y entonces el Señor, en su inmenso amor, quería exhortar a la iglesia, ¿no? Quería exhortarla. Y le dice el Señor, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia, al pastor de esta iglesia, la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Claro, en aquella época había muchas corrientes de ideas que querían confundir a la iglesia, querían confundir, ¿no? Y entonces aquí lo primero que hace el apóstol Juan es sentar las bases por medio de la palabra que Dios le había dado, de quién estaba escribiendo esto. Era Dios mismo. Jesús es Dios. Jesús no es un ser creado, Jesús es un ser increado, es parte de la Trinidad. Entonces, él estaba revocando todo argumento que pudiera decir que él era alguien, un ser creado, como algunos creen, ¿no? Que Jesús es un ser creado. Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios. Dios no tiene ni principio ni fin, Dios es el alfa y la omega. O sea, Dios no es como nosotros, que hemos sido creados del polvo de la tierra. Dios nos dio de su aliento para que viviéramos. Dios es todopoderoso y ha existido desde siempre, no tiene principio ni fin. Y el Señor le escribe a esta iglesia y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, ¿no? A veces cuando estamos enamorados, ¿no? Quizá uno dice, bueno, yo no tengo marido, no tengo mujer, no tengo... Pero estás enamorado del Señor, que es lo más importante, ¿no? Y es lo que hablaba antes mi esposo, ¿no? Cuando el Señor nos tocó el corazón esas primeras veces y sentimos ese amor tan fuerte en nuestro corazón y esas ganas de servirle y esa pasión por venir a los cultos y ese deseo de amar al Señor siempre, que a veces por circunstancias pues se va apagando, que no tiene que pasar esto, pero a veces, por lo que sea, estamos con ese deseo en nuestro corazón de seguirle de la misma manera. Pero al principio estamos muy, muy fogosos y ardientes con el Señor. Y dice la palabra del Señor, ojalá fuera frío o caliente, claro, fervoroso o indiferente, o que no te importara nada, porque eres tibio, ¿no? No hay nada peor que ser tibio para el Señor. Porque el Señor nos llama a tener un compromiso real con Él, para tener un deseo y anhelo de corazón de estar con el Señor. Y a esta iglesia le pasaba esto, ¿no? A esta iglesia le pasaba esto, pero bueno, esto no es el tema que yo quiero referirme, porque ya me he hablado en otras ocasiones acerca de esto. Y lo que sí me decía el Señor, ¿no? Que el versículo 17 dice, por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A veces cuando todo nos va bien, hermanos, cuando en lo económico nos va todo bien, tenemos suplida todas nuestras necesidades, comenzamos a olvidarnos del Señor. Comenzamos a dejar de leer su palabra todos los días, o dejamos de orar, de tener una comunión cercana con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque no creo que sea la situación nuestra de hoy, pero es una situación que nos puede pasar. Y el Señor siempre se anticipa y nos advierte, como buen padre que es, de que no nos tenemos que dejar influenciar ni acomodar por las cosas que a veces este mundo nos da, y decir que son buenas, no son malas, pero que poco a poco van llenando nuestro corazón y nos vamos deslizando del verdadero propósito que Dios tiene con nuestras vidas, ¿no? Lo digo porque es lo que el Señor me hablaba a mí al corazón. No podemos servir a Dios al 50%. A Dios hay que servirlo al 100%. Al 100%. No podemos estar, como alguien dice, pues con un piecito aquí y otro piecito fuera. No, porque eso es ser tibio. Eso es ser tibio. No puedo estar diciendo que amo a Dios y después, cuando estoy fuera, no trato bien a las personas que están conmigo, pues hago cosas que van en contra de lo que Dios quiere. No lo puedo hacer, porque eso implicaría que yo soy una persona tibia, aunque tú eres una persona tibia. Y el Señor nos llama a esto, ¿no? Nos llama a que cambiemos esa situación de nuestro corazón, que muchas veces es engañado, A veces no nos damos cuenta, pero por eso el Señor nos advierte. No quiero que eso le pase a la iglesia, no quiero que la iglesia se vuelva tibia. Yo quiero que la iglesia sea una iglesia ardiente, una iglesia enamorada del Señor, una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, una iglesia en la que funcionen todos los dones, todos los talentos que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. Por eso le dice el Señor, tú piensas que eres rico, ¿por qué? Porque la iglesia en la Odisea decía, yo, ¿qué necesito? Poco a poco se fue olvidando del Señor y se pensó que no necesitaba de nada ni de nadie. Y dice, yo soy rico, Y hay gente que piensa que es rica, que no necesita venir a todos los cultos, que no necesita una comunión con Dios cercana, que no necesita leer la Biblia, porque ya se la conoce. Y eso, hermano, ahí está un peligro muy, muy, muy importante para nuestra vida espiritual. Y quiero que pongamos atención en esto, porque el Señor le dice, tú piensas que eres rico, ¿eh? Piensa, tú dices para ti mismo, soy rico, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor, ¿qué le dice? Pero no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Hermanos, son palabras que son casi sinónimos. Son palabras muy fuertes lo que el Señor le dice. Y más allá del significado literal que tiene la palabra, porque creo que lo sabemos, pero una persona desventurada es una persona infeliz. Es una persona desdichada. Y eso le pasaba a la iglesia de la Odisea. Una persona que es miserable, una iglesia miserable, es una iglesia ruin, despreciable. Mira lo que el Señor le está diciendo, no son palabras suavecitas, son palabras duras las que el Señor le dice a esta iglesia por haber dejado que su corazón se empiece a olvidar o se olvide de lo que el Señor había hecho y de que el Señor es lo más importante en la iglesia. Dice, tú eres pobre. ¿Quién es pobre? No estamos hablando pobre de dinero, ¿eh? Estamos hablando de alguien que tiene muchas necesidades, muchas carencias. De una persona necesitada, desprotegida. Eres ciego. Una persona ciega es una persona, más allá de una persona que no ve, más allá de su panorama actual, también es una persona que no se le puede decir nada, irreflexiva, porque a veces vamos a decirle algo a alguien y esa persona lo toma como diciendo, bueno, pero ¿por qué me lo dice a mí? Si yo no lo hice, no me pasa a mí. ¿No le ha pasado a veces hablar con gente que no se da cuenta que tiene un problema? Y uno le dice, y dice, pero ¿por qué me lo dices a mí si yo no tengo ese problema? O yo no. Entonces, está ciego, está ciega, ¿eh? No de la vista, está ciego espiritualmente porque no se da cuenta de su necesidad. Y el Señor aquí le está diciendo a esa iglesia a la cual amaba profundamente. Iglesia, está ciega. Y le dice, tú también eres un pobre ciego desnudo, desnudo. ¿Saben? A mí me hace pensar una iglesia sin cobertura, una iglesia que no está protegida, una iglesia que no funciona bajo la cobertura espiritual de nada ni de nadie. Necesitamos la cobertura de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos que nuestras decisiones sean con sabiduría de Dios, hermanos. Por eso Dios nos habla de esta manera. Y no es cualquier cosa lo que nos dice el Señor, ¿eh? Dice el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Saben? A mí esto de el oro refinado a fuego me hace ver las veces que somos probados en nuestros corazones. Dice el Señor, como a la plata los probaré y como al oro los probaré. No sé si saben, pero creo que sí, que el oro necesita ser refinado. Porque el oro de por sí tiene muchas impurezas. Y necesita que venga el fuego ahí y trabaje en ese oro, lo trabaje. Y luego de estar muchos grados ardiendo, salen las impurezas y queda el oro refinado, el oro puro, el oro limpio. Y hermanos, nosotros necesitamos ser refinados como el oro. Necesitamos ser refinados como el oro. Necesitamos que todas las impurezas que hayan, que a veces no son grandes cosas, pero sí son cosas que en nuestro corazón están para estorbar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y le dice, y vestiduras blancas, ¿Por qué vestiduras blancas? Porque, miren, la única manera de estar limpios es lavarnos con la sangre de Cristo y ser justificados por Él. Cuando la ovejita venía, se extraviaba y iba el pastor a buscarlo, y cuando el hijo pródigo se fue al mundo a desperdiciar todo lo que el padre le había dado, se ensució, se tenía mal olor, todo andrajoso. ¿Y qué hizo el padre? Le quitó de esos vestidos andrajosos y le puso ropa limpia. Le puso un anillo en el dedo. Hermano, no es cualquier cosa lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vestiduras blancas, limpias. Y tenemos que cuidar que nos ensucien. Tenemos que cuidar de lo que Dios ha ganado con un precio altísimo, con derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. A veces cuando andamos en este mundo se nos ensucian los pies, y el Señor dice, bueno, porque tenemos contacto con el mundo y no somos del mundo, pero estamos andando en el mundo, y a veces se nos pueden ensuciar los pies, pero nuestra vestidura tiene que estar limpia. Nuestro corazón tiene que estar limpio, porque dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Hermanos, qué hermoso que como iglesia un día nos podamos presentar delante del Señor con las vestiduras limpias en su presencia y podamos verle cara a cara. Cara a cara. Y le podamos mirar sin tener que bajar la mirada, sabiendo que estamos dignos delante de su presencia, porque Él nos ha dignificado, nos ha justificado, nos ha lavado con su sangre preciosa. Miren, el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No hay nada más que un amor muy grande detrás de esta palabra. De parte del Señor para cada una de nuestras vidas, pero como iglesia. Si el Señor nos estira las orejas es porque nos ama. Como cuando nuestros papás o nuestras mamás nos llevaban de la mano y nosotros nos íbamos por otro lado, nos estiraban, porque podían haber algún peligro, podía haber algo que nos hiciera daño, y nuestro papá, nuestra mamá nos querían cuidar, que no nos pasara nada, porque para ellos éramos muy, o somos muy valiosos. Y así el Señor quiere cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque para Él son de sumo valor cada una de nuestras vidas, porque Él nos ganó con un amor eterno, con un pago de sangre muy alto. No pienses que el Señor no te ama cuando permite que pases situaciones difíciles en tu vida. Tenga certeza de que en medio de cada una de estas situaciones Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y sigue en el versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Este versículo es precioso. Es precioso. El Señor le está diciendo a su amada: mira, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Llamando. ¿Sientes esa llamada en tu corazón? ¿Sientes que el Señor te está diciendo: José Luis, Pepi, estoy aquí y te estoy llamando? A cada uno de nosotros, cada uno, el Señor nos está llamando. Dice: si oye mi voz y me abre, entraré con a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Hermanos, El versículo, miren, Salmo 25, 14, en la versión de la BDA, dice: el secreto del Señor es para quien lo teme. En la versión de la Biblia Reina Valera 60 dice: su comunión íntima es con los que le temen. Pero no sé si sabías, Dios tiene secretos. Dios tiene secretos. ¿Y saben a quién se los quiere contar? A ti y a mí. Por eso el Señor nos ama como el amado que quiere pasar tiempo con su amada y le dice: yo estoy a la puerta, ábreme, amada mía, porque quiero pasar un rato contigo, aunque no hablemos nada, pero solo estar contigo. Eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Hermanos, compartir intimidad con el Señor es lo que necesitamos. Hay gente que quiere conocerse a sí misma. Y yo le digo: madre mía, mejor que no. Mejor que me conozca a Dios. Y mejor conocer a Dios. Porque si conozco a Dios, ya tengo bastante para conocerme a mí misma. Necesitamos estar en intimidad con el Señor. Necesitamos pasar tiempo con Él. El amado está a la puerta, como dice Cantares 5:2. El amado está golpeando la puerta. Y la amada tiene que abrir la puerta. Pero a veces el Señor se cansa de golpear la puerta. Porque nosotros estamos dormidos o en otras ocupaciones, ¿eh? Como cuando se ponen en el teléfono, no molestar. O fuera de línea, ¿eh? A veces estamos fuera de línea y el Señor está a la puerta, llamándonos. Cuando abres la puerta, puedes disfrutar como lo hizo María. María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba lo que el Señor estaba hablando. Conocen el relato, ¿verdad? María y Marta, dos hermanas, Lázaro, Jesús en esa casa, ahí en Betania. Marta afanada por muchos quehaceres, sirviendo también, ¿eh? El Señor no estaba tomando mate. Estaba ocupada, pero no sabía que se perdía la mejor cosa que podía hacer, que era estar a los pies de Jesús escuchándole. ¿Y qué le dice Jesús? María, Marta, está bien, gracias por la comida, por el que tienes la mesa limpia, la casa ordenada, gracias por eso, pero ¿sabes lo que quiero? Yo quiero estar contigo, quiero que estés conmigo. Y María escogió la mejor parte. Dios está a la puerta, está llamando. Y si escuchas la voz del Señor, que en este tiempo está llamando a su iglesia, abramosle la puerta al Señor. Démosle libertad en nuestra vida, su Espíritu Santo, que trabaje y que haga lo que quiera hacer en cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, abramosle la puerta al Señor para conocerle más, para amarle más. Para que no sea un sacrificio tener que hacer cosas para Él, sino que sea la mayor bendición y el mayor placer de nuestra vida poder estar a sus pies. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, hermanos, como iglesia. Y eso es lo que queremos para la iglesia, que pasemos tiempo con Él, que le conozcamos de verdad, que no seamos como la iglesia de la Odisea, que eran cristianos nominales, por así decirlo, ¿saben? Cristianos de nombre. Hay veces que yo he hablado con gente y le he dicho, en este caso pues me han dicho: no, yo soy católico, pero no practicante. Entonces no es nada. Católico. histórico nominal, de nombre. Nosotros no somos cristianos nominales. Somos cristianos de verdad, seguidores de Cristo. No de nombre. No de nombre, sino practicantes. Que eso es lo que el Señor quiere, para que no seamos tibios. Amén. Entendemos que el Señor nos está llamando a ser una iglesia consagrada al Señor. No a medias tintas, sino 100% para el Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces vamos a poder abrirle la puerta cuando Él golpee, vamos a estar atentos. Ya antes que golpee la puerta, ya le vamos a abrir la puerta para que el Señor venga, para que cene con nosotros, para que nos cuente sus secretos, para que podamos disfrutar de su presencia. Yo anhelo esto para mi vida, pero anhelo esto para cada uno de nosotros, para toda la iglesia de Cristo, no solo esta iglesia local, sino toda la iglesia alrededor del mundo, que sea una iglesia que esté dispuesta a pasar tiempo con el Señor, no a decir, vengo a la iglesia, canto cuatro canciones, me voy a mi casa, sigo con mi vida. No, yo no quiero ser una cristiana nominal. Yo quiero ser una cristiana de verdad. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres en tu corazón? Está la respuesta. El Señor nos llama a esto, hermanos, a ser cristianos de verdad, de todo corazón. El Señor nos está llamando en este tiempo, que podamos abrirle la puerta al amado, ¿eh? Que Dios os bendiga.
Amén.